Bendiciones. Les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y encienda todas las notificaciones. Les damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Muy bien, vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar en este Jueves Santo. Aleluya. Amén, gloria a Dios, gracias Señor. Padre, te amamos y te damos las gracias, te damos la gloria. Gracias Señor, porque nos literalmente dejamos que el Espíritu Santo nos cargue, nos lleve en brazos y nos guíe, y nada más Él nos va llevando. Nosotros nos dejamos querer, nos dejamos amar por Él y que nos enseñe como ese teacher aid que es ese ayudante del maestro que nos enseña paso por paso. Y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo en esta Semana Santa. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Qué representa la Semana Santa? Tengo que decir cosas, no quiero sonar crítico, pero por el bien de la enseñanza, y quiero que el Señor me ayude, pero si te fijas, en estos tiempos se celebra mucho paganismo menos lo que se debería de celebrar. Y un ejemplo, porque tengo mucho cariño a ciertos países, pero este país en Europa es grande la Semana Santa, en el sentido la gente viaja, la gente, los trenes y los aeropuertos, todo está abarrotado, los hoteles, todo, y hay procesiones y cosas así. Y es grande, pero estaba viendo algunos noticieros o documentales de esto en la Semana Santa. Y algunos van, tienen un corazón, porque son católicos, la raíz de ese país es católico, y tienen un corazón y se ponen a llorar y son sinceros. Pero muchos otros, ahí mismo los entrevistan, algunos dijo, nosotros somos ateos, nada más venimos, hasta vienen gente de otros países, nada más para ver, lo ven como algo cultural, algo folclórico, pero nada más. Pero si te fijas, ahora en nuestros países aquí de Latinoamérica, y voy a hablar de uno que está muy cerca, y no es crítica, pero si te fijas, es puro pistear, bailes, fiestas de Semana Santa, fiestas de esto, fiestas del otro. Como dije, yo no soy el juez de esa gente, ¿cuántos me entienden? No se habían dado cuenta, pero yo no soy el juez de ellos. Pero sin embargo, no voy a juzgar la gente, pero sí puedo juzgar el acto. Ahora, ¿cuál es el problema? El mundo, porque es el mundo. El problema es cuando los cristianos no celebramos esto. Y esta es una fecha muy solemne. ¿Cuántos entienden la palabra solemne? Solemne quiere decir de alto respeto. Es algo sagrado. Y debemos, no religiosamente, pero debido a la relación que tenemos con Dios, debemos de celebrar esto, algo grande, porque se trata de que realmente la Semana Santa se trata de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, y ese es el evento más importante, porque si no, nadie de nosotros nos llamaríamos cristianos, ¿sí? Y voy a mencionar cosas como esta. Así que vamos a dejar que el Espíritu Santo nos ayude, y otra vez no mencioné cosas, no es como estar criticando a nadie, pero sí podemos juzgar ciertas cosas como malas, y donde todo el diablo siempre va a darle gloria a todo mundo menos a Dios. Y de eso se trata, pero nosotros no podemos participar de esto. En 1 Corintios, en el capítulo 15, aunque este versículo quedaría más para el domingo, sin embargo, quiero ver algo aquí nada más. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. No le das gracias a Dios que eso va a pasar el domingo, pero lo voy a ir explicando. Pero en el versículo 14, para que algunos dicen que ya en los tiempos de Pablo decían que Jesús no resucitó como el día de ahora. Nota, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. En otras palabras, estuviéramos muertos en nuestros delitos y pecados si esto fuera pura mentira. Pero le digo algo, esto es verdad, como usted y yo sabemos, lo vamos a ver el domingo. Una mega iglesia, mega church, mega iglesia, dijo que este domingo de resurrección no usaron las palabras, o sea, no las van a usar calvario, no van a usar la palabra resurrección, ni tampoco van a usar la sangre de Jesús para no ofender a sus visitantes. Sí, ese es el problema, ¿ves? Ese es el problema con muchas mega iglesias. No todas, pero muchas de ellas Jesús no es importante, ya es como un club cristiano. Pero vamos a ver aquí algo interesante entonces. Hoy es conocido como Jueves Santo, ¿a que sí? Vamos a Mateo capítulo 12 y en el versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Nota estas palabras. Bueno, ustedes saben que debería de ser mejor en la ballena, ¿a que sí? Porque la ballena es un mamífero, no es un pez, es un mamífero, ¿a que sí? Bien, pero voy a leer estos dos versos después y ahorita me voy a rezar el verso 40. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? El que lea entienda, ¿se acuerda? El mismo Señor dijo más adelante aquí en Mateo, dijo el que lea entienda. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que cuando dijo uno más en el versículo y aquí más que Jonás, otra manera de decirlo es y uno mayor que Jonás está aquí, les dijo. Amén. Uno mayor que Jonás, o sea, queriendo decir uno con mayor autoridad, o de otra manera de decirlo es, le dijo uno mayor que Jonás. Yo crié a Jonás, yo crié esa ballena. Uno, el creador está aquí. Lo que les dijo es que los hombres de Nínive, como hemos visto, y si ya sabes en la Biblia, se arrepintieron entre la predicación de Jonás, pero esta generación a la que le estaba hablando y esta nueva generación que hay no se arrepienten y no respetan para nada las cosas de Dios. Y dijo, van a tener más, nota esto, los va a condenar, o sea, en otra palabra, condenar quiere decir, les va a producir eso, condenación. Y luego, note, en el versículo 42, la reina del sur, ¿quién es la reina del sur? No vas a salir con que Camelia la Tejana o algo así. ¿Quién es la reina del sur? Gente, ¿ves? El que lea entienda. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. La reina de Sabá, allá con Salomón, la que fue a ver y que se desmayó cuando vio la grandeza de Salomón. Sí, no sabemos realmente de dónde sea realmente esta mujer. Algunos historiadores piensan que es de Yemen, que lo que hoy es Yemen ahora, y otros piensan que es de Etiopía. Yemen está en el sur de Asia, pero curiosamente están pegados, los divide parte de, creo que es el Mar Rojo. ¿Mar Rojo es dónde está René? El Mar Rojo, pero uno está en un continente y otro en otro. Y algunos piensan que la gente de Etiopía son gente que descendieron de una relación que hubo entre la reina de Sabá y Salomón. Y es muy probable, pero no sabemos. ¿Usted estuvo ahí? Bueno, entonces no sé. Lo más le digo lo que algunos historiadores dicen. Le digo así porque la gente, no sé si fijas ahora, tú le preguntas a la gente, ¿cuántos habitantes hay? Y luego te dicen, 9 billones. Te lo aseguran así. Y yo les pregunto, ¿tú los has contado? La manera correcta de decir es de acuerdo a o ciertos ciertas personas o de acuerdo a ciertas estadísticas. Eso es lo correcto decir. Pero hoy en día, te fijas, la gente se pone como que el todo lo sabe. Bien, ahora, nota esto. Y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí, más que Salomón en este lugar. O sea, queriendo decir, aquí está uno mayor. Aleluya. Regreses al versículo 40. ¿Por qué estaba hablando de eso? Nota que en el versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada. Esta va a ser la señal, sino la señal del profeta Jonás. En otras palabras, es eso que el Señor Jesucristo, y esta es la religión, no me lo ha perdonado en este pueblo, por más de 20 años, cada vez que hablo de esto, que Jesús fue al infierno a sufrir. Pero como te dije, allá en aquel buzón, 3 cartas de 3 teólogos diferentes, uno de ellos de Texas, allá en ese buzón, 3 teólogos, doctores en teología, uno de ellos graduado como de 4 universidades, me han criticado. Pues es normal que me critiquen. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Me criticaron los expertos, pero no me van a criticar otras personas aquí, en este pueblo aquí. Está bien, no lo digo para malo. nota aquí, Marcos capítulo 9, versículo 31. El punto que quiero mostrar aquí, 3 días y ¿qué? Y 3 noches. 3 días y 3 noches. Marcos 9, versículo 31. Porque enseñaba a sus discípulos, decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Ok, ¿cuántos saben que normalmente en este país mañana se celebra o algunos lo mencionan o es un día importante para algunos? Le llaman Good Friday, le llaman el Buen Viernes. La única razón es que porque la tradición enseña que Jesús fue crucificado en viernes, pero el Señor no pudo haber sido crucificado en viernes, porque 3 días y 3 noches, amén, 3 días y 3 noches, no caben del viernes al domingo 3 días y 3 noches, si sacas la cuenta, ¿a que no? No, entonces quiere decir que el Señor tuvo que haber sido crucificado, ¿cuándo? El miércoles. Ayer, no sé ustedes, pero todos los años, ayer estábamos, a estas horas el Señor ya fue crucificado, ahorita lo vamos a ver, y lo vamos a ver qué pasó. Y por eso es de gran solemnidad, porque alguien pagó por nosotros, gloria a Dios. Alguien pagó espíritu, alma y cuerpo, gloria a Dios, para que fuésemos hechos llamados hijos de Dios. Antes en la tradición siempre oía, Jesús resucitó, murió y resucitó, y desde niño me acuerdo, pensaba, pero ¿qué pasó con esos 3 días? O sea, okay, el espíritu se quedó, el cuerpo se quedó ahí, pero ¿qué pasó al espíritu? O de joven así, de adolescente, ¿se fue a Hawái de vacaciones? ¿Qué pasó? No, de verdad preguntaba cosas como esas. ¿Sabes qué sucedió? Es esto, que su espíritu bajó al infierno. Pero mira lo que pasa, ¿sabes lo que pasa? Es esto, Marcos capítulo 7, no voy a hablar un punto aquí. Es eso que dije ahorita, la tradición de los hombres, versículo 8, porque dejando el mandamiento o la palabra de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros, etcétera, mencionaron aquí. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber. ¿Qué te parece aquí de nosotros, aquí en este lado del charco? Las fiestas, las bailes de Semana Santa, pistear, hacer otras cosas. ¿Te ves? Aquí en Estados Unidos, los huevos de la coneja. ¿Ya? Verso 9. Y les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Pero Dios no va a honrar tradiciones. Aleluya. Dios va a honrar su palabra, gloria a Dios. Y Dios va a honrar a los que le honran. Alguien diga amén. Tradición de los hombres. Y la tradición de los hombres no funciona. Alguien diga amén. Note algo aquí. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Jesús resucitó, pero antes de eso, Él fue y sufrió por nosotros. Efesios, capítulo 4. Note esta palabra, verso 5. Un Señor, ¿qué Señor? Jesucristo. Cuando habla del Señor siempre se refiere al Señor Jesús. Amén. Normalmente a Dios se remite como Dios, pero nota. Un Señor, una fe, un bautismo. Ahora, un Dios, ahora mencionando a Dios el Padre, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, gloria a Dios. ¿Cuáles son las, a qué se refiere a las partes más bajas? Antes, porque la tradición, y esto es lo que voy a tratar también el domingo, piensa que cuando estaba en la cruz, porque cuando le dijo al ladrón, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, pero no fue como le dijo, así las traducciones hacen ver, pero hay que escudriñar las escrituras para entender, era imposible, porque el Señor Jesucristo pagó espíritu, alma y cuerpo. Y su espíritu tenía que pagar, tenía que pasar de ser el Cordero de Dios. ¿Cuántos se acuerdan cuando el Señor le dijo a Nicodemo? Le dijo: Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el asta, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Gloria a Dios. Ese Cordero se convirtió en serpiente. Hubo un momento en la cruz, gloria a Dios. Hubo un momento en esa cruz. Gracias, Señor. Y esto es algo que el diablo siempre ha callado. Porque la gente nada más, ahí ponen una imagen de alguien, 3 hilitos de sangre y ya. Crucificado con 3 hilitos, un liacho ahí, un trapo ahí nada más. Amén. Amén. Pero va más que eso, gloria a Dios. Aquí está nuestra redención, gracias, Señor. Nota esto, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Gloria a Dios. Mira un ejemplo ahí en Juan, en el capítulo 20. Esto fue cuando recién resucitó. Y pues puede ser que lo vea, es muy posible que lo veamos el domingo esto. Pero me voy a ir directamente. Ya había resucitado, entonces, pero María no lo había conocido. No lo había conocido. Y en el verso 15, Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Juan 20, 15. Ella, pensando que era el hortelano el que cuidaba el jardinero o algo así, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo: María. Volviéndose, ella le dijo: Rabboní, que en hebreo quiere decir maestro. Y Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he, nota, aún no he subido a mi Padre. ¿Lo estás viendo? Aún no he subido a mi Padre. ¿Cuándo fue esto? ¿Cuándo fue? Para mis críticos, no es cierto. No, nota esto, quiero que entiendas esto. Esto fue en el capítulo 20. Si uno lee todo el capítulo 20, está hablando de la resurrección. ¿A que sí? ¿A que sí? Alguien diga amén. Entonces él dijo: aún no he subido. Entonces cuando estaba, pero hermano Hughes le dijo al ladrón en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. Es el problema. Eso es lo que la tradición ha predicado. Tenemos las iglesias liberales buscándole huevos a las conejas, las gallinas. Mi hijo tiene un montón de gallinas. Amén. Y hemos tenido conejos también. No han puesto. A ver, ya puso huevo el conejo. La coneja esta. No, no. Aleluya. No. Gloria a Dios. Porque es tradición. Y luego esa es la iglesia liberal. Huevos a las conejas. Buscando huevos a las conejas. Y la religión, las 7 palabras y no sé qué rollo. Ya, pum, vámonos. Ahí va otra ofensa ya. Digo, porque gente se ofende por esto. Pero ¿sabes? Te voy a decir, yo le voy a decir quién se ofende. Mira, si personas piensan que ellos están bien, ¿qué importa qué diga yo? Una vez estaba en esta iglesia, una iglesia bien grande, bien grande. Había una iglesia para 1,000 personas, un auditorio grandísimo. Y si no estaban las 1,000, había unas 700 ahí ese domingo, 800. Y cuando me dio el lugar, el pastor me dio el lugar, me presentó. Y luego el pastor se sentó. Perdón, antes de darme el lugar, le dio el pastor, no sé si era un pastor asociado, un asistente o algo, y él empezó a hablar de los anuncios, de los eventos que tenían, etcétera, 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 etcétera. Pero yo no le caía bien al hermano. Y luego cuando. Y el pastor antes me había presentado ya, y dice: el hermano Hughes predica mucho de fe y de sanidad, y si algunas cosas no las han oído nunca, óigalo bien, él se va, ya se comprometió conmigo a mostrar todo con la Biblia, etcétera, etcétera. Y era, ok. Pero este pastor asociado o lo que haya sido dijo, pues antes, no me acuerdo cómo entró, pero insertó algo y dijo: porque ya sabes, hay que cuidarse de lo que oímos, porque a veces esas falsas, esos mensajes de prosperidad y casi decía así, ¿no? Pero, a ver, yo no me ofendí. Cuando el pastor se volvió a subir para darme ya el lugar y el otro hermano se quedó a un lado, le dije: gracias, pastor. Y al hermano: muchas gracias. Le di un abrazo. No me ofendí. Y cuando sabía que me estaba rajando, yo estaba así: veme la cara, mira. Yo estaba, mira, veme la cara. Mira, ahí estaba. ¿Sabes por qué? Porque no valoro. Porque en mi conciencia no me reprendió. La gente que refuta lo que digo es porque su conciencia les reprende. Porque si no, hey, sí igual, sí igual. Si es entre Dios y tú sabes que no. No hay problema, gloria a Dios. Bueno, ahí va esto. ¡Pum! Ahorita dije las siete palabras, ahí me quedé, ¿verdad? Es todo. Pero esto es entenderlo, porque alguien tomó nuestro lugar en el infierno. Por eso, mira, no tengo que ir al infierno, gloria a Dios. No, gracias, ya fue alguien por mí. No tengo que enfermarme, gloria a Dios, ya alguien se enfermó por mí. Aleluya. No tengo que estar preocupado, ya la paz del Señor está en mí, gloria a Dios. No importa qué, decidí, no me voy a estar preocupando por nada ni por nadie. El castigo de mi paz fue sobre él. Aleluya. Me dijo un pastor hace un tiempo, hablé con él, Dios lo bendiga. Muy lindo, muy lindo, muy lindo. Iba a ser el mejor pastor aquí, porque te ibas a enamorar de él, porque es muy lindo. Pero me dijo, usted sabe, hermano, que dice cómo la obra de Dios lo acaba uno, ¿verdad? Y yo, tú sabes, no quieres ser grosero. Le dije, ¿a qué se refiere? En lugar de decirle sí y comprometer, le dije, ¿a qué se refiere, hermano pastor? Pues usted sabe cómo uno se preocupa por la gente y por la obra de Dios y por los problemas de la gente. Y le dije, pues yo no me preocupo por nadie. No, le dije, yo me ocupo de la gente, yo hago lo mío. Le dije, yo soy pastor, las ovejas tienen que seguir. Le dije, ¿se acuerda? No las ando arreando. En el día del reino, cuando venga el reino, voy a reinar con él, entonces voy a arrear a algunos. Pero no todos se van a ir, le dije, en el rapto, ¿no? Pero estoy hablando de cristianos en general, no los mencioné a ustedes. Amén. Pero entonces vamos a arrear ahorita, ¿no? Ahorita es nomás seguir, no es problema mío ese. Aleluya, hago lo mío, ¿cuántos me entienden? Hago mi parte y Dios lo hace su parte y la gente hace su parte. ¿Cuántos me entienden? Hasta ahí. Gloria a Dios. Bien, ahora, ¿dónde me quedé? Dijo, no me toques porque aún no he subido, ¿a quién? A mi Padre. En Hechos capítulo 2 ahora, por favor, note esto, Hechos 2. Note esto, note lo que dice. Hechos 2, verso 22. Varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Me está ganando el gozo, ¿verdad? Yeah, all right. Le bajo, ¿qué? 20 rayas. Es que está buenísimo esto. Me gozo, gracias. Ya Wood me dijo goce, ahí está, gloria a Dios. Varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de esto? Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte. Estaba hablando muerte espiritual. ¿Cómo sabe? Muy sencillo. Por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque Dios dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne va a descansar. Estaba citando aquí a David, ¿ves? Pero era el Espíritu de Cristo hablando a través de David. Amén. Sí entiendes esto, ¿verdad? Estaba citando el Salmos 16, pero era el Espíritu de Cristo profetizando los sufrimientos del Mesías. Aleluya. ¿Cómo sabe, hermano Hughes? No le das gracias a Dios que tenemos la Biblia. Alguien diga amén. Vaya un momento allá a Primera de Pedro. No pierda su lugar ahí. Pero está buenísimo esto. Primera de Pedro, capítulo 1. Note, Primera de Pedro 1. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Nota. ¿Ya lo encontró? Primera de Pedro. Ahora ve el verso 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada, incluye el rey David ahí. Primera de Pedro 1, verso 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ellos. Gloria a Dios. El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Si usted se acuerda, ¿cómo empieza el Salmos 22? Ahorita citó ahí el Salmos 16, pero mire, Salmos 22, versículo 1. Help me out. Help that brother out. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué no dijo el Señor eso en Mateo 27 en la crucifixión? Amén. Amén. El Señor dijo eso en la crucifixión. Pero aquí David lo dijo muchísimos años antes de la crucifixión. ¿Por qué? Porque era el Espíritu de Cristo. Es el mismo Espíritu de Cristo. Entonces es el que está hablando aquí, que Pedro cita en el Salmos 16. Por eso dice el 25, 2:25 de Hechos otra vez. Porque David dice de él. David dice de él, o el Espíritu de Cristo sobre David dice de él. ¿Ves? ¿Lo puedes ver? Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Verso 26. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne va a descansar en esperanza. ¿Por qué? ¿Por qué va a descansar en esperanza? Porque no vas a dejar mi alma en el Hades. El alma, citaron así, porque en el primer pacto o en el Antiguo Testamento no había revelación del hombre tripartito. ¿A que sí? ¿Quién fue el que nos trajo la revelación del hombre tripartito? El apóstol Pablo, hasta el segundo pacto. Pero no tenían esa revelación. Entonces, en el primer pacto, alma y espíritu, la gente pensaba a veces que era lo mismo. ¿Vamos bien ahí? ¿Lo entendió? Gloria a Dios. Nota esto. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni vas a permitir que tu santo vea corrupción. ¿Por qué? Porque ¿te acuerdas cuando Lázaro, ¿cuántos se acuerdan de la historia de Lázaro? Y cuando fue y el Señor le dijo, quita la piedra. Y una de las hermanas de Lázaro, Marta y María, estaban ahí y dijeron, Señor, hiede ya, porque estaba podrido el cuerpo. Porque era de qué, dijo, porque es de qué, de 4 días, es de 4 días, ¿a que sí? Pero entonces el Señor resucitó que al tercer día. Por eso dijo, mi carne no verá corrupción, gloria a Dios, no se va a podrir, aleluya, gloria a Dios. ¿Te fijas qué tremendo está eso para que anden muchos cristianos? Ya no aguanto lo duro sino lo tupido, a ver cómo le hago. Gloria a Dios. No va con usted. Usted es más que vencedor, gloria a Dios. Usted todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Por su llaga fue curado, amén, gloria a Dios. Mi Dios suple todo lo que le hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nota esto, porque no dejarás. Ayuda, 2:27, creo que King James Version. King James, ahí está, mire. Because thou wilt not leave my soul in hell. Hermano Hughes, no pick English, pero tú sabes que es hell, ¿a que sí? Hell, infierno, ok. Nota esto. Because thou wilt not leave, or you will not. Thou quiere decir you wilt, quiere decir will. A ver la New King James, a ver si lo. Porque algunas versiones modernistas quitaron eso, la mayoría. Está aquí, for you will not leave my soul in Hades. Pero tú sabes, Hades o Hades, él está hablando del infierno, ¿lo entiende? Amén, está hablando del infierno. Gloria a Dios. Pero buscas todas las traducciones modernas que tenemos. Creo que ni una dice infierno. Ni una. Menos la lenguaje actual y cosas de todas esas Biblias. No, hombre, olvídate. Van a ofender a muchos. Aleluya. No dije que no usemos. Sí me entendí. No estoy en contra. Pero muchas de ellas son más bien ya las más modernas. Las últimas que sacaron son parafraseadas. Porque estos que están editando estas Biblias no quieren ofender. Pues tampoco que. No, es obvio. No queremos ofender. Pero queremos decir la verdad. En amor, gloria a Dios, en amor. Nota, esa versión dice Reina y Valera antigua. La antigua, 1909. Mira, no dejarás mi alma en el infierno, ni darás a tu santo que vea corrupción. Aleluya. ¿No le das gracias a Dios? Ve, le van a entender. La gente en la televisión en Sonora, me entienden re bien. Aleluya. Hablamos el mismo idioma, yo creo, ¿verdad? ¿A que sí? Ok, cuando empeo, le entienden, pero re bien. Y cuando. Amén. Gloria a Dios. Dijo un primo mío, mamá, dijo, llegamos, fuimos a la tienda. Mamá, la Yagua tiene dos perros con la pochi. Y rápido, ¿a qué le entiendes tú con la pochi? ¿A qué sí? ¿A qué tú sabes que me fuimos a la Tanishi? ¿A qué sí sabes que es la Tanishi? ¿A qué sí? Ah.
Voy. Ah, bueno, eso vas a saber. ¿Qué no es de Oaxaca, pues? No, de Granada. No. De París. ¿A dónde después? ¿Eh? ¿A dónde va a Herak? Pues es lo mismo, pues. ¿Eh? La Tanishi, pues. All right. Ok. Gloria a Dios. Ahora. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Estás entendiendo esto? Aleluya. Nota, no permitirás que tu santo vea corrupción. ¿A que sí? No vas a permitir, ¿por qué? Vamos a Juan, ¿no? Vamos para que veas esto. Juan capítulo 11. Juan 11, gloria a Dios. Aleluya. Algunos, si los vieras de aquí, les dieras la cara de aquí, algunos. Porque oyen a la hermana reírse, así, están así. El espíritu de Anás y Caifás, rápido. Tranquilos, hombre, disfruten. O sea, Dios quiere que vengas a la iglesia y aprendas, pero te la pases bien también. Aleluya. Ok, Juan capítulo 11. ¿Qué versículo dijo? Aleluya. Ok, verso 38. Juan 11, 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Aleluya. No es que no se había bañado, lo que pasa es que estaba muerto. ¿A que sí? Gloria a Dios. Ok, 11:38. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Qué bueno está esto, ¿a que sí? Pero ¿sabes qué? Aquí es donde está nuestra victoria. Ahora, ¿cuándo pasó todo esto? ¿Cuántos saben que el domingo pasado, yo no lo mencioné, pero el domingo pasado, no lo mencioné, soy guiado por el Señor, sabía que iba, en este día iba a hablar esto, pero ¿sabes qué? ¿Cómo se le llamó originalmente, cómo se le llama al domingo, a este domingo que pasó? ¿Cómo se le dice? ¿Domingo de Palmas o Domingo de Ramos? Cualquiera de las dos, ¿a que sí? Bueno, exactamente, y ahorita vamos a ver esto. El Señor entonces, todo lo que habló de ahí en Mateo 21, por ejemplo, en Mateo 24, ¿se acuerda que hemos estudiado ahí? Lo habló en cuestión de 2 días. Lo que habló de las profecías y todo esto, lo habló en cuestión de 2 días. Porque eso fue un domingo. ¿Te acuerdas cuando sacó a los que vendían tamales en la iglesia? Digo, a los, ¿sí? Eso fue un lunes. Amén, fue un lunes santo. ¿Sí? Amén, pues muchas iglesias todo lo que hacen es vender tamales. No, no venden al pastor porque no se deja. Amén. No venden todo, ofrecen todo lo que. Aleluya, lo que no está colgado lo venden rápido. Amén. Amén. Otra vez ves a ofender gente, pero es igual. Porque ves, si hay gente que piensa que está bien, pues sigan vendiendo tamales. Hay iglesias que me tienen, años me tienen criticando porque yo digo esto y ellos siguen vendiendo tamales en esta área. A ellos, ¿no? Tienen todo el derecho a estar equivocados, pero nosotros creemos en el dar. Por eso Dios nos está bendiciendo más y más cada vez, aún en tiempos difíciles. Gloria a Dios, porque le creemos a Dios por eso. Pero pues, ay, dijo uno, una vez me habló uno, trabaja en un ministerio muy grande, y me habló y me dijo: oye, pastor fulano y pastor mangano y este, me llamaron, están ofendidos contigo. ¿Por qué? Porque dijiste algo de los tamales. Le dije: yo no sabía que vendían tamales. Y menudo y todo eso. Pero ves, ¿qué crees? ¿Tú crees que al día de hoy, eso fue un par de años atrás, tú crees que el día de hoy han dejado de vender tamales? No, no me tienen que pedir permiso. Yo no soy su juez, no me van a, ¿sí? No me van a, o sea, es entre Dios y ellos. Aleluya. Amén. Bien, nota esto entonces. ¿Cuándo pasó eso? Vamos a ver un poco, gloria a Dios. Mateo, en el capítulo 21, vamos a ver el domingo de Ramos o de Palmas, así es como se conoce, Domingo de Ramos o de Palmas, versículo 21. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, está cerca de Cabullona y de Cuquiarachi. Ok, No, no, realmente este lugar era un lugar ahí pequeño entre Betania y Jerusalén. ¿Sí? Pero nota esto. Vinieron a Betfagé al Monte de los Olivos y Jesús envió dos discípulos diciéndole: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollín. Un pollín es la cría, no un bebito así, no una cría pequeña porque montó en él, pero una cría de burro joven, ¿sí? Y un pollino con ella. Oye, en Sonora ya no hay burros, ¿verdad? Sí, casi no, se los acabaron con la machaca, ¿eh? Sí. Sí, algunas machacas sales después de comer taco de machaca y sales rebuznando ahí. Peligroso, abusados, vean de qué es, ¿eh? Desatarla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita y luego los enviará. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron y hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y le iba detrás aclamando, diciendo: Hosanna, el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Y cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret. Nota que dice en el 12: y entró Jesús en el templo de Dios. Esto fue el domingo, pero nota la manera en que Mateo dice: y entró Jesús en el templo de Dios. ¿A que sí? Ok, no pierda su lugar ahí. Vaya un momento a Marcos ahora, gloria a Dios. Marcos en el capítulo 11. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Nota, para no leer todo lo mismo que envió a sus discípulos, etcétera, etcétera, vamos a empezar a leer Marcos 11. Y vea en el versículo 8 y también versículo 7, y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos. Fíjate que leímos algo parecido ahí en Juan, y se sentó sobre él, y también muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosanna en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los dos. Esto fue cuando el domingo, ¿a que sí? Verso 12: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Cuando maldijo la higuera, le podemos llamar, fue el lunes santo, ¿no? Porque es Semana Santa. Aunque la semana empieza el domingo, entonces el domingo de Ramos empieza Semana Santa. Y no sé si te fijas que en muchos lugares, entonces, en México, en otras partes, empieza Semana Santa y es donde empieza el paganismo. El diablo empieza con el paganismo, pero en el mundo espiritual algo está pasando. Reino contra reino. Hay reino contra reino. Aleluya. Pero usted y yo tenemos que ser espirituales, no carnales, sino espirituales, y percibir, ver, entender estos tiempos. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Dijo el Señor: yo voy a honrar a los que me honran. Aleluya. Amén. Ahora mira esto. Mira, fíjese, al día siguiente cuando salieron de Betania. Entonces esto fue en lunes. Y cuando echó fuera a todos los que, nota que y viniendo Jesús, viendo Jesús de una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, entrando Jesús en el templo, y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en él y en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y de las sillas y de los que vendían tamales, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando ollas de menudo. Amén. Esa versión Reina y Hughes, aleluya. Ahí está, ahí ves, ahí, como te dije ahorita, no, ya sé, pero es pecado de incredulidad. O sea, va a haber pastor, dijo uno: ¿quién se cree ese hombre? Vamos a seguir vendiendo tamales y tacos. Adelante, pero es pecado. ¿A que sí? Aleluya. Pero esto fue en lunes. Ok, ahora, si se regresa Mateo, qué bueno que vine. ¿Cómo no está eso? Si se regresa Mateo, en el capítulo 21, note algo interesante entonces. Mateo, en el capítulo 21, mi Dios, qué bueno eres. Ahora esa gente se va a ir al cielo, ¿eh? Yo no estoy diciendo que se van a ir al infierno y que Dios los dejó de amar. Pero si sabes, ves algo con la palabra, tírate por el oro, ¿a que sí? Nota, en el 21:12, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban. Se fija, esto fue que en lunes, nada más que Marcos lo especifica más al día siguiente, ¿a que sí? Que Mateo, o sea, Marcos dice al día siguiente del domingo, y dice al día siguiente, o sea, que fue el lunes. Pero quiero que veas algo muy, muy rápido, nada más no voy a ver ningún capítulo ni nada, pero si usted trae su Biblia y la puede hojear, la crucifixión fue hasta el capítulo 27. Entonces, del capítulo 21 al 27 estamos hablando de ¿qué? De 6 capítulos. Algunos de las Biblias traen como ciertos encabezados, ¿verdad? De lo que pasó, como por ejemplo, aquí dice la entrada triunfal en Jerusalén, trae la mía aquí en el capítulo 21. Pero si usted ve, habla de la maldición de la higuera, en otra habla de la parábola de los dos hijos, la parábola de las fiestas de la boda, la pregunta de la resurrección, y luego en el capítulo 24 es cuando habla de los tiempos finales, ¿a que sí? La parábola de las 10 vírgenes, etcétera, y luego hay en el 26 habla del complot que hubo, Jesús es ungido, etcétera, la institución de la cena del Señor, y hasta tiene la cena del Señor. Mi punto para decir todo esto es que todo esto pasó en un lapso de 2 días. Pregunta, es facilísima la pregunta. ¿Sabía el Señor lo que venía o no? Pues claro, Él mismo dijo. ¿Y qué crees que dijo el Señor? ¿Tú viste al Señor desanimado? No. ¿Viste al Señor triste? ¿Viste al Señor cansado? No, Él siguió como si nada pasase. Hay algo que el Espíritu Santo nos muestra cuando vemos estas cosas. Entonces tenemos que seguir igual. En otras palabras, hay problemas, hay circunstancias, pero el caminar por fe continúa, gloria a Dios. ¿Lo puedes ver? No sé qué problemas esté pasando, pero lo que esté pasando, caminar por fe va a continuar. Y ese es el enfoque. El Señor aquí nunca se desanimó. De hecho, voy a ir un momento. Qué bueno está esto. Esto es parte. Pero gente, muchos cristianos lo ven así de lejos, así como, oh sí, era Jesús. Mis hermanos, ese mismo Jesús vive en ti, gloria a Dios. Vive dentro de usted, gracias Señor. Mire, ve un momento en el 14, en el 14 capítulo de San Juan. 14 capítulo de San Juan. Nota lo que dice esto. Esto fue una noche antes, alrededor de una noche. Sí. Un día antes, nota esto. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios. Nota cómo le dice, no se turbe vuestro corazón, no se turbe, no tengas miedo. Él era para que él estuviera desanimado. Nota antes de eso en el capítulo 3, en el versículo 36, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora, más mi vida pondré por ti? Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y lo menciono en todos los evangelios esto. El Jesús nunca se desanimó por eso, nunca dijo, qué bárbaro Pedro, qué decepción o qué desánimo contigo. Amén. ¡Hey, gloria a Dios! Y sabía dónde iba. Aleluya, gracias Señor. Ahora regresémonos entonces, ahora sí. Vamos un momento a Mateo. Qué bueno está esto. Gracias Señor. Gracias Padre. ¿Sabes una cosa? El mismo esperaba antes de ir a Mateo, gloria a Dios. ¿Sabes de qué se trata esto también? Darle gloria, darle honra a nuestro Señor. Pero tenemos que reconocer el espíritu de la resurrección. Si usted escuchó esta enseñanza y fue de edificación o recibió alguna información espiritual que es para su beneficio. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6, versículo 6, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Cuando usted oye la palabra de Dios, hay una edificación personal. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sería bueno, conveniente para usted responder ahora con su contribución. Esto en ninguna manera es una obligación. Dar en el reino de Dios no es una obligación, pero es una obligación de amor hacia Dios. Los que creemos en el dar, damos primeramente porque amamos a Dios, pero otra razón es para poder también extender el reino de Dios. Cuando lo entendemos con una revelación, un entendimiento, entonces es fácil ahora operar en las leyes de la siembra y la cosecha. La palabra de Dios nos habla bastante de eso. Como algunos de ustedes saben, o muchos de ustedes tienen ya tiempo escuchándonos, saben lo que creemos. Y hay muchos cristianos que creen esto, hay otros cristianos que tal vez no y difieran en puntos doctrinales. Está bien, pero nosotros en la Iglesia Vida de Fe y en Ministerios Palabra de Fe, nuestro alcance mundial hacia diferentes lugares, creemos lo que dice la Biblia y con eso nos vamos a quedar. Mire un ejemplo de esto en la palabra de Dios, en la segunda a los Corintios y en el capítulo 9. Estamos hablando de lo que muchas personas le llaman el Nuevo Testamento. Me gusta personalmente llamarlo el Segundo Pacto. En segundo a los Corintios capítulo 9, el apóstol Pablo estaba hablando acerca de esto en el versículo 6, pero esto digo, el que siembra escasamente también va a segar escasamente y el que siembra generosamente, generosamente también va a segar o a cosechar. Verso 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Versículo 10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come va a proveer y va a multiplicar vuestra sementera o vuestra siembra y va a aumentar los frutos de tu justicia. Gloria a Dios, el dar debe de ser un acto motivado en amor. En otras palabras, motivado en amor hacia Dios, hacia la gente, porque vamos a poder alcanzar a muchas más personas. Ministerios Palabra de Fe es un ministerio de enseñanza bíblica sólida, balanceada, en la cual usted puede confiar, pero también es un ministerio evangelístico porque predicamos el evangelio del reino a otras personas. También es un ministerio misionero porque llevamos la palabra a diferentes países por diferentes medios. Cuando usted participa en la razón de dar y recibir, el apóstol Pablo habló de estas cosas en Filipenses, usted también es copartícipe de la misma gracia. El apóstol habló de eso en Filipenses capítulo 1, en el versículo 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros y por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. La palabra gracia ahí se traduce de la misma unción. Si a nosotros no nos hace falta nada, a usted tampoco le tiene que hacer falta nada. Hay una unción por asociación. Algunas personas lo ven en un sentido carnal o natural como dar dinero o algo así. Pero estamos hablando que el dinero, el Señor Jesucristo dijo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Hay muchas personas que nos ven, tal vez no todas nos ven en vivo, pero eventualmente visitan la página de internet, visitan esto, diferentes, bajan la aplicación y se es una buena cantidad de personas que se alimentan de todo lo que el ministerio ofrece, pero es una cantidad muy mínima de personas que son las que nos ayudan. Si aumentamos eso, si usted considera en ser no solamente de los que se alimentan, pero que también contribuyen a esto, vamos a poder aumentar el alcance. En este año podemos triplicar el alcance. Considere entonces ser socio con Ministerios Palabra de Fe o considere sembrar. Cuando usted escuche una enseñanza, no soy capaz de decirle de tanto o no voy a hablar de cantidades, pero eso es entre Dios y usted. Y créame, hay una gran bendición. Usted confía en Dios, yo confío en Dios. Usted confía en Ministerios Palabra de Fe y nosotros confiamos en usted también. Debe de haber un nivel de confianza en que manejamos cada dinero, cada dólar
va literalmente a evangelismo mundial, alcance mundial, a misiones, etcétera, en llevar la palabra de Dios en diferentes medios. Voy a orar por aquellos que constantemente están dando nada, hace falta. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, que tú bendices a la gente aquí en la iglesia, tú bendices a la gente, nuestros socios en diferentes lugares, espiritualmente, mentalmente, físicamente, financieramente. A ellos nada les hace falta, como a nosotros nada nos hace falta. Todo lo que ellos prosperan, y te damos gracias que su semilla produce al 100 por 1. Lo que ellos dan produce al 100 por 1. El diablo está reprendido, Satanás no toca sus finanzas, y te damos gracias, y le damos gracias a Dios por ello. Dios los bendiga grandemente.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.